Nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tiempo de noticias en Radio Martí. 13 de las 195 personas heridas durante el tornado que azotó La Habana hace casi una semana se mantienen hoy en estado grave, así informó el ministro de Salud de Cuba, José Ángel Portal. En total permanecen ingresadas 26 lesionados, de los cuales 13 están en estado grave, así comunicó el titular al presidente cubano Miguel Díaz-Canel en una reunión del Consejo de Ministros, según informa la agencia EFE, citando medios de prensa cubanos. Portal dijo que equipos de psicólogos y psiquiatras han reforzado la asistencia médica en las comunidades de los distritos habaneros de Regla, Guanabacoa, 10 de octubre, Habana del Este y San Miguel del Padrón, los más afectados por el vendaval que la noche del domingo pasado tomó por sorpresa a la ciudad. El intenso tornado, el primero para la capital cubana en los últimos 80 años, golpeó con vientos superiores los 300 kilómetros por hora y en poco más de 15 minutos arrancó techos, volcó coches, llenó las calles de escombros en un caos que dejó al menos 4 muertos, 195 heridos y miles de damnificados. Y la orden de las autoridades cubanas de obstaculizar las ayudas independientes que tratan de llegar a los damnificados por el tornado en La Habana impide que los afectados encuentren alivio a la situación que enfrentan. Ibe Pacheco preparó el siguiente reportaje.
A pesar de los cordones policiales y la decisión del régimen cubano de centralizar las ayudas que son enviadas a los damnificados por el tornado que afectó la capital cubana, los intentos independientes llegan y llevan un tanto de esperanza. María del Carmen Curbelo vive en Regla. El tornado se llevó su casa, según dijo a Radio Martí.
El Estado lo que está haciendo es arreglándome la casa, pero no me han dado nada, yo lo perdí todo. Económicamente no he recibido ayuda alguna, ni comestible.
Curbelo es madre de 3 menores. Según ella, la ayuda es esporádica porque los cordones policiales impiden que de forma independiente les sea entregada, incluidos algunos religiosos que han tratado de llegar.
El Sagrado Corazón de Jesús, la iglesia, nos dio un día a nosotros. Han podido dar lo que han podido corriendo, pero no lo han dejado.
El Estado vende alimentos, pero eso no representa nada para los que han perdido todo.
Si no tengo dinero, ¿con qué lo voy a comprar?
La activista Iliana Hernández estuvo presente el jueves cuando artistas llevaron algunos insumos y artículos de vestir a los damnificados en Regla y otras zonas afectadas.
La policía intentó en principio en el auto no dejarlos pasar, pero bueno, había prensa, los tuvieron que dejar pasar, pero todo se hizo muy bien hasta que la policía les dijo que el camión de las ayudas tenían que llevarlo a una zona donde tenían que bajarlo.
Antonio Rodiles, opositor, expresó a Radio Martí que el no dejar pasar las ayudas
va a ser parte del protocolo, que cada vez que haya un fenómeno de este tipo. En el primer momento la gente tiene el shock de lo ocurrido, pero en la medida que van pasando las horas y días, pues las personas esperan una respuesta por parte de las llamadas autoridades, y al esta no tener capacidad de respuesta, pues entonces empieza la molestia en manifestaciones verbales, y todo eso ellos evidentemente tratan de que no ocurra.
Ibet Pacheco, Radio Martí.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció este sábado una nueva movilización para el próximo 12 de febrero y que en los próximos días empezará el acopio de ayuda humanitaria en la frontera con Colombia y Brasil y en una isla del Caribe. Además, ha pedido a los militares dejarle entrar al país. Tienen los detalles la agencia francesa de prensa.
Tenemos una fecha ya, 12 de febrero. Y el día de mañana estaremos anunciando qué día vamos a ir a recibir esa ayuda humanitaria en toda Venezuela.
Por otra parte, Nicolás Maduro ha propuesto las elecciones anticipadas a la Asamblea Nacional. Esta propuesta surge en medio de las presiones para que el dictador Maduro deje el cargo y sean convocados nuevos comicios presidenciales en Venezuela. Las próximas elecciones legislativas están previstas para el 2020. Nicolás Maduro dijo hoy que la chavista Asamblea Nacional Constituyente quiere adelantar las elecciones parlamentarias para este año y hacer frente a la crisis que dice existir existe en el legislativo burgués que controla la oposición y anunció que apoya esta idea. En un discurso a sus seguidores, Maduro dijo que corresponde a la Asamblea Constitucional dominada por el oficialismo decidir si respalda su propuesta. Las próximas elecciones legislativas están previstas para el 2020 y Maduro dijo que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente está debatiendo el tema en vista de lo que calificó como la crisis de la opositora Asamblea Nacional, cuyo líder Juan Guaidó se proclamó presidente interino del país hace unos días, argumentando que Maduro usurpa el cargo tras ganar unos controversiales comicios en el año 2018. Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Raúl Tapanes Estrella y Ariane González. Gracias.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Buenas noches, es un placer para mí, les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Hoy el doctor Marcel Felipe no puede estar con nosotros porque está fuera de Miami, pero como siempre, pues por eso es que somos dos, Marcel Felipe y Diego Suárez. Somos los fundadores de la Fundación Inspira América, precisamente para seguir tratando y trabajando no solamente en todos los países del mundo, para promover y en definitiva llegar a la conquista de la libertad y la democracia para Cuba, sino para poder transmitir dentro de la isla de Cuba, a los cubanos dentro de la isla, que son precisamente los que han estado bajo el yugo de la tiranía castrocomunista, me da vergüenza decirlo, casi por 60 años, casi no, 60 años. Las nuevas generaciones hicimos muchas cosas, pero las generaciones superiores, las generaciones mayores, hicimos muchas cosas, hay mucha sangre, hay mucho luto, hay muchos presos, hay muchos fusilados, hay muchas confiscaciones, pero en definitiva, todos los sacrificios y todos los mártires no hemos tenido éxito en conseguir. Y es por eso que hoy tenemos el honor y el placer de tener en nuestro programa a alguien dentro de Cuba que pertenece a la Unión Patriótica de Cuba y que en definitiva es de las nuevas generaciones, y queremos que preguntarle cosas sobre lo que está aconteciendo, lo que está sucediendo dentro de Cuba. Y tengo el placer de presentarles a ustedes, que está en nuestro programa, a Amel Oliva. Amel, mucho gusto en que hayas podido participar en el programa.
Bueno, Diego, buenos días, buenas tardes, el gusto es mío y te agradezco de antemano por darme la oportunidad a través de tu programa de llegar a muchos, muchos cubanos dentro de la isla, ya que como es harto sabido, pues nosotros en Cuba no tenemos derecho a hacer uso de los medios de difusión masiva, pese a que son pagados con el sudor del pueblo, pero gracias a Dios y a ese gran patriota que fue Jorge Marcanosa, existe Radio Martí, y gracias a otros existe Radio Martí y nos da esa posibilidad. Ahora, a través de tu programa, pues te doy, como dije, las buenas tardes, y también se la doy a todos aquellos cubanos que en este momento están escuchándonos a través de la señal de Radio Martí.
Bueno, formidable. Para nosotros es muy confortable el que tengamos la oportunidad, y así lo estamos haciendo con otros líderes dentro de la isla, porque tenemos que transmitirle al pueblo de Cuba de que, en definitiva, la libertad y la democracia llega, pero la libertad y la democracia hay que conquistarla. Y para conquistar a la libertad y la democracia están las nuevas generaciones. Ya nosotros, las generaciones mayores y las generaciones mayores a la mía, que fueron los verdaderos pioneros en el año 60 peleando por la conquista y la libertad para Cuba, pues, en fin, han pasado muchos años. Como dijo nuestro apóstol José Martí, los pinos nuevos, los pinos nuevos ahora son los que tienen que tomar las riendas y conducir, como están conduciendo ustedes en Unión Patriótica Cubana, todo el movimiento patriótico para que llegue a las más recónditos lugares de Cuba y poder decirle al pueblo de Cuba, de la isla, que tienen todos los derechos y tienen toda la obligación de conquistar y hablar sobre lo que es la democracia, la libertad, y de una vez por todas que el pueblo de Cuba no tenga que estar con todas las penurias, todas las persecuciones, todas las cárceles, ese bochornoso. En la Cuba republicana, Abel, te quiero decir que solamente había una cárcel para los delincuentes en cada provincia. Hoy tengo entendido que hay 600 cárceles en Cuba. Es una cosa, bueno, la isla de Cuba en sí es la cárcel grande, pero...
Exactamente, no, inclusive, Diego, disculpa, te doy este dato, y es que ese lema, esa frase, esa etiqueta que se puso el régimen castrista al llegar al poder, que dijo que las cárceles iban a ser convertidas en escuelas,
fue al revés.
Pues en el día de hoy se están revirtiendo todo eso, porque tenemos documentado una buena cantidad de centros de enseñanza, de escuelas, sobre todo de escuelas agrícolas en el campo, que hoy en día se han convertido en prisión. Es decir, que se ha revertido, se va revirtiendo el proceso, y hoy en día las escuelas están siendo convertidas en cárceles, y como bien tú decías, está sobre todo la gran cárcel, que es la isla de Cuba, de la cual, por ejemplo, a mí, desde 2016, no me dejan salir. Sí. Igual a otros compañeros.
Precisamente eso es lo que es importante que tú transmitas al pueblo cubano de la isla, que en definitiva, simplemente todo se resuelve con el cambio de sistema. No es que un cambio de gobierno, no es que hagamos elecciones o hagan referendo o hagan lo que quieran, no, es un cambio de sistema. Y precisamente, déjame decirte un dato ahora que dices tú de las escuelas en cuartel y las cuarteles en escuela. Yo soy un testigo fehaciente de las barbaridades, porque yo salí de Cuba a principios de 1961, después que fracasó la invasión de Bahía de Cochinos con la Brigada 2506. Yo estaba en Cuba y salí de Cuba el 15 de mayo de 1961. Y salí de allí para Curazao, y de Curazao vine para Estados Unidos en una semana. Llegué aquí con mi mujer y tres hijos. Pero mi procedencia es una procedencia muy humilde, lo digo con toda la sinceridad del mundo.
El orgullo.
Y en 1938, el 15 de enero de 1938, se organizó la apertura de lo que se llamó el Centro Superior Tecnológico del Instituto Cívico Militar de Ceiba del Agua. Una escuela increíble. Yo tuve el privilegio o la desgracia, no sé, de estar entre los 250 niños más pobres de la isla de Cuba, que en aquella época me dieron una beca a mí y a mi hermano mayor. Y los dos fuimos para la escuela. Era una escuela formidable, donde en el año 39... ya en el año 40 habían 1.200 muchachos. Estos eran niños que no tenían posibilidades ninguna. Y sin embargo, esas becas eran para los muchachos que los papás, los padres, hubieran quedado imposibilitados de trabajar por accidentes de trabajo. Fíjate esto. Y entonces crearon una organización que se llamaba Consejo Corporativo de Educación, Sanidad y Beneficencia. Y entonces fundaron esta escuela que hoy te puedo garantizar que 60 años después, hoy no existe, y he recorrido 52 países en el mundo por motivos de muchas razones, a través de tantos años que me ha tocado vivir. No existe una escuela que tenga la calidad ni pedagógica, ni organizativa, ni nivel de vida de educación para los muchachos como era aquella escuela. Triunfa la mal llamada revolución, y aquella escuela Fidel Castro la clausuró. porque dijo que era una obra de Batista. No era obra de Batista, era obra de los gobiernos que estaban en aquella oportunidad. Eso no pertenecía. Allí no se rendía culto a ningún, a Batista ni a nadie. Era una escuela del Estado cubano, de la República de Cuba, y que era simplemente para niños humildes, para niños que no tuvieran posibilidades. Y aquella escuela, que era un ejemplo, te repito, era una escuela interna, teníamos unos dormitorios, deportes, todo, lo mejor. Inclusive los uniformes que teníamos eran uniformes, la disciplina, en fin, todo. 600 niñas y 600 varones. Bueno, pues el premio que obtuvimos, obtuvo la República con el advenimiento de la mal llamada Revolución, el secuestro de la isla por estos bandidos en a principios de 1959. Bueno, pues esa escuela que tú te la quería mencionar para que el pueblo de Cuba lo sepa, fue cerrada y convertida en una escuela militar, una escuela de cadetes. Así que se cerró la escuela y la escuela se convirtió en un cuartel. Eso es lo que sucedió.
Es un centro comunista de formación de soldados comunistas.
Correcto.
Intolerantes, represores del pueblo. Diego, te quería, para que no se nos quede atrás, te quería hablar de algo que mencionaste, y es de las viejas y nuevas generaciones.
Correcto.
Y quiero decirte, como parte de la nueva generación de luchadores prodemocráticos cubanos, de que nosotros, los jóvenes de hoy, estamos seguros que sin el pasado rebelde, sin el pasado de lucha, de sacrificio, que llevaron ustedes de patriotismo, que tuvieron ustedes, pues difícilmente nosotros hoy existiríamos. Nosotros hemos bebido mucho de personas como usted y otros que dieron todo en su momento por, se jugaron la vida, se lo jugaron todo por liberar a nuestra patria de este lastre que es el comunismo, el castrismo. Y pues nos maravilla y les envidiamos con envidia sana la perseverancia que han tenido pese a todo lo que ha sucedido, pese al tiempo que han pasado, a los fracasos y los aciertos. El hecho de tenerte a ti hoy llamándome para hacer un programa, pues es algo que yo a veces dudo de que mi generación tenga tanta perseverancia, tanto patriotismo, tanto deseo de ver a Cuba libre, porque, no sé, llevo una lucha que es bastante dura, la de ustedes fue peor. En el tiempo de ustedes, por hacer lo que yo hago ahora, fusilaban a cualquiera. Y ver cómo ustedes, pese a su edad, pese a que han pasado tantos años, tanto trabajo, pues se mantienen aún pendiente a lo que está sucediendo acá adentro, tienen iniciativas, echan a andar proyectos, programas como la Fundación Inspire América, tratan la manera de apoyar a lo que estamos dentro, denuncian todos los atropellos que el régimen comete contra nosotros. Ese deseo que ustedes tienen de ver a su patria libre, pues verdaderamente es digno de admirar. Si hubiese un premio por el patriotismo, sin duda habría que dárselo a los luchadores, a los primeros luchadores prodemocráticos cubanos, que hasta hoy no conozco ninguno al que la realidad de Cuba le sea indiferente, pese a que han pasado tantos años fuera de su nación, obviamente porque no le dejan venir. Realmente me siento muy emocionado de estar en este programa contigo y te doy las gracias y te digo que sin su ejemplo, pues nosotros acá no existiríamos o no fuésemos lo que hoy somos y estamos tratando de llevar adelante. Muchas gracias, Diego.
Oye, chico, el mejor premio que he recibido yo es escuchar tus palabras, porque me hace, por lo menos, uno no anda buscando a estas alturas de la vida reconocimientos, ni mucho menos. Pero sin lugar a duda, que tú sabes que los cubanos somos muy sensibles. Y entonces, como cubano, pues me llegas al alma, porque sinceramente eso es lo que de verdad nos va a dar el triunfo. Que las nuevas generaciones y las generaciones mayores, en definitiva, trabajamos de común acuerdo. Y te quiero decir algo. Tú no habías nacido, pero en 1959, desde que empieza la mal llamada Revolución, y yo lo viví aquello hasta el año 61 que salí de Cuba, y sí, Vaya, era joven, era combatiente, tenía, en fin, nunca estuve con la revolución. Yo fui a ver un hombre de negocio ya, tenía mi negocio y estaba muy bien en Cuba. No participaba como el gran error que cometieron muchísimos cubanos en la época republicana, que la política se la dejábamos a otra gente, no participábamos. Nos interesaba el negocio, desarrollar la familia, cosas que son importantes también, pero nunca se le ponía atención a lo que era la clase dirigente del país. Habían buenos y habían malos, había de todo. No podemos negar que siendo una república joven, solamente con 56 años de vida, la República de Cuba estaba en una de los países más avanzados, no en el hemisferio occidental, en el mundo. Estábamos entre los países más avanzados, siendo una república que solamente teníamos 56 años de establecida. Y eso se debió precisamente a las calidades de cubanos que, con sus errores y sus aciertos, durante esos 56 años fueron capaces de establecer, de crear, de hacer la república que tuvimos. Como un engaño enorme, estos bandidos desde la Sierra Maestra transmitieron, hicieron y convencieron al pueblo de que había que cambiar al gobierno. Nunca hablaron de un cambio de sistema. Habían errores que se habían cometido. Queríamos, el pueblo de Cuba, en definitiva, quería un cambio de gobierno, y el liderazgo de Fidel Castro surgió a través de la Sierra Maestra, y el pueblo de Cuba, no podemos negar que apoyó la mal llamada Revolución Cubana casi en su totalidad. Yo te diría que el 99% del pueblo cubano apoyó la mal llamada Revolución Cubana, pero la revolución era un engaño, fue un engaño. Ellos vinieron disfrazados y había un plan ya previsto a través de los servicios de inteligencia de la Unión Soviética entonces, para poder establecer el sistema, el régimen Castro comunista, y ellos seleccionaron a Fidel Castro. No fue que Fidel Castro se disgustó con los americanos, ni que por eso se volvió comunista. No. Ya había un plan establecido para eso, pero nadie lo creía, y en definitiva, pues, hasta los propios americanos fueron engañados, y surgió lo que luego después, en una ocasión, yo lo escuché, no me lo contaron, de Fidel Castro, donde dijo: yo no podía decir que yo era marxista-leninista, pero siempre fui marxista-leninista y no lo podía proclamar así desde la Sierra Maestra porque nunca hubiera tenido éxito. Fíjate qué clase de barbaridad. Y así fue como se le puso el yugo Castro comunista al pueblo de Cuba. Hombre, surgieron una cantidad de cosas en la isla para poder reconquistar, pero ya ellos habían eliminado lo que era el ejército constitucional de Cuba. Ellos mismos le titulaban el ejército de Batista. No había tal ejército de Batista. Batista no tenía ejército. Era el ejército constitucional. Era el mismo ejército que tuvo la República desde que empezó y que lo tuvieron todos los presidentes electos. Pero bueno, ellos tenían que eliminar el ejército regular, el ejército constitucional, porque así ellos... Y así el programa que trazaron, tanto Flavio Grobar como Osvaldo Sánchez, que eran los elegidos de la Unión Soviética para poder establecer el régimen Castro comunista, y ellos seleccionaron a Fidel Castro como el líder. Es por eso que Fidel Castro, y esto es bueno que lo sepa el pueblo de Cuba, de la isla, lo primero que hizo el movimiento 26 de julio fue tratar de destruir los otros movimientos que habían en Cuba, que era el directorio, los muchachos de la universidad, los otros partidos. O sea, sé que fueron paso a paso con un programa muy bien organizado y muy bien dirigido por la inteligencia soviética. Eso muchos cubanos no lo saben. Pero bueno, esa es la triste realidad. La misión de ustedes ahora es precisamente el que nosotros que hemos logrado, te agradezco mucho el reconocimiento para las generaciones nuestras, porque en definitiva, si en algo hemos tenido éxito, es que hoy el pueblo cubano de la isla tiene que entender que hay dos Cubas, la Cuba de la isla y la Cuba del exilio. La Cuba del exilio es una Cuba que vive en libertad, donde hay cerca de 3 millones de cubanos, más del 20% de la población de Cuba está en el exilio, donde el exilio, si algo quiso hacer la tiranía Castro comunista desde su gobierno, es algo que ahora con las comunicaciones que tenemos ya le es imposible hacerlo. Pero Fidel Castro creó la división entre los cubanos que se iban y los cubanos que se quedaban. Los cubanos que se marchaban o escapaban de no ser fusilados o de no ser encarcelados o de no ser maltratados o que tenían la oportunidad de salir de Cuba, Fidel Castro pensaba que desterrando a los cubanos como hacían en la época de la colonia española, cuando Cuba era colonia de España, cuando la guerra de independencia del 68 y del 95, el destierro, Amel, es una cosa terrible. Vivir fuera de la patria, aunque pase el tiempo, aunque pasen no 60 años, 100 años, la patria no se olvida. La patria es algo que el cubano la lleva dentro, el cubano la llora, el cubano la sufre. Claro, y es por eso que hoy, que ya el pueblo cubano de la isla ha entendido que no somos enemigos, somos hermanos. Los cubanos los cubanos del destierro están sosteniendo y mandando todo el dinero del mundo, son no sé cuántos, bueno, ¿qué te voy a decir? Y todo lo que hacen. Ahora mismo, con este asunto del tornado, hemos querido organizar para mandar y el gobierno cubano ha dicho que no, que cualquier ayuda tiene que ir a través del gobierno cubano, que no se puede mandar ayuda directa ni mucho menos. Nosotros le transmitimos a la isla de Cuba, y quiero decírtelo a ti, a un Paco, de que le hemos pedido al Departamento de Estado que autorice a la embajada americana en La Habana a recibir todas las donaciones que el exilio cubano puede enviar para la reconstrucción de todas esas áreas y que la embajada americana las entregue directamente para ver si eso se puede conseguir y si la tiranía Castro comunista lo va a permitir. Pero de todas maneras, lo que no podemos hacer es entregarle ayuda al gobierno cubano para que él la reparta, porque la tiranía Castro comunista...
La burocracia comunista va a hacer gala de lo corrupta que es y van a terminar, en primer lugar, usando esa ayuda de las donaciones, esas donaciones del exilio, usándola para darse autopropaganda al comunismo. En segundo lugar, se la venden al pueblo, no se la regalan, se la venden. Usan estas ayudas para usarlas, incorporarlas a sus reservas, y luego le dan al pueblo, por ejemplo, en cuestión de comida, le dan carne enlatada que llevan varios años ahí, incluso a punto de descomponerse, y ellos se quedan con la fresca, es decir, reponen sus reservas, la dan y dicen que es a nombre de ellos, que es la revolución la que le está dando, y pues todo lo tergiversan y finalmente el pueblo termina sin recibir casi nada. Diego, antes de que continúe, quería, para que no se nos quede tan atrás también, hablar de un punto que ahorita tú mencionabas, y recordando siempre que estamos hablándole al pueblo de Cuba, un pueblo que se crió, que nació, por lo menos la mayor parte de las personas, bajo este proceso que, entre comillas, le dicen revolucionario. Y es que tú decías, nunca estuve con la revolución. Y es algo muy legítimo de una persona de aceptar o rechazar, de participar o no participar en un proceso político, cual sea, en un país. En Cuba, la dictadura creó la etiqueta de contrarrevolucionario, y es una etiqueta que, pues, ellos dicen de que es todo lo malo que puede ser un ser humano. Inclusive, hay personas que prefieren ser ladronas, que prefieren ser estafadoras, que prefieren ser cualquier despojo social a ser contrarrevolucionario. Eso así ellos lo han creado en la mentalidad del pueblo. Y haciendo también un poco de historia para que el pueblo de Cuba conozca la verdadera historia, Cuba era una nación con tradición republicana, llevaba 60 años de tradición más o menos republicana, y como bien tú decías, tenía un lugar, un buen lugar en el mundo en cuanto al PIB per cápita, cantidad de vivienda electrificada, cantidad de vivienda...
Sí, Amel, te tengo que interrumpirte, fíjate, vamos a seguir, vamos a hacer un intervalo.
Ah,
y enseguida estamos contigo de nuevo. Esto pues lo seguiremos transmitiendo, queridos compatriotas de la isla. Vamos a seguir en el programa con Amel Oliva de la Unión Patriótica de Cuba. Volveremos con ustedes.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Entérate. Hace mucho tiempo, aproximadamente 1500 años, en el pueblo llamado Pataras, de las costas del mar Mediterráneo en el Asia Central, nació un niño de padres muy ricos y le pusieron por nombre Nikelaos, que quiere decir la victoria del pueblo. En castellano es Nicolás y en inglés Klaus. Klaus desde muy pequeño desarrolló un profundo amor por el Maestro Jesús y se hizo la promesa de vivir como Él, ayudando a los pobres, sanando enfermos, perdonando a sus enemigos, haciéndole el bien a todos y dejando que los niños se le acercaran para bendecirlos. Los padres de Klaus murieron cuando él todavía era un adolescente y quedó rico, siendo muy, muy joven. Klaus comenzó a usar la fortuna que heredó de sus padres para hacer el bien a los demás. Un amigo de Klaus, tan rico como él, quedó arruinado y con tres hijas que mantener. El pobre hombre se vio tentado a vender a sus propias hijas para que no pasaran hambre. Klaus se enteró del asunto y para que su amigo no vendiera a sus hijas, cada noche se subía al techo de la casa de su amigo, bajaba por la chimenea y a escondidas le dejaba fantásticos regalos en oro. Muy cerca de Pataras, en un pueblo llamado Mayra, había un obispo que estaba muy viejo, cansado y no encontraba quien lo sustituyera en su cargo. Un día el viejo obispo en oración le dijo a Jesús que ya no aguantaba más y que al próximo hombre que entrara por la puerta de la iglesia, él le daría su cargo de obispo. Klaus, que pasaba en ese momento por allí, se le ocurrió entrar, y al hacerlo, sorpresivamente fue convertido en obispo de Mayra. Klaus, como obispo de Mayra, se dedicó a lograr que la gente pusiera en práctica las enseñanzas de Jesús, amando al prójimo como a sí mismo, dándole de comer a los que tenían hambre, perdonando a los agresores y llenando de bendiciones a todo el pueblo donde vivía y demás pobladores cercanos. Todos los diciembre, Klaus se dedicaba con esmero a recibir el espíritu de la Navidad, celebrando el día 24 el nacimiento de Jesús, repartiendo regalos a la gente, especialmente a los niños. Por su bondad, amor al prójimo y ciertos milagros que se le atribuyen, su fama de santo recorrió la comarca. Así surgió la tradición de Santa Claus, Papá Noel, o el viejito pascuero que todos conocemos por su larga barba blanca y su traje rojo de lana y armiño, siempre acompañado de sus hermosos alces que tiran de su valioso trineo lleno de bolsas de juguetes para los niños, sobre todo para aquellos que se portan bien. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridos compatriotas, de nuevo aquí el programa de Radio Martí, Voces que Inspira. Les habla Diego Suárez, cofundador con Marcel Felipe de la Fundación Inspira América. Nuestro propósito es transmitir la verdad y que el pueblo cubano de la isla sepa que tienen que conquistar la libertad y la democracia para Cuba. Los derechos no se suplican, no se mendigan, se conquistan. Y los movimientos de pueblos, los movimientos de masas son importantes para que los gobiernos puedan cambiar. O sea, sé que para mí es un placer seguir en el programa con Amer Oliva de la Unión Patriótica de Cuba, esa organización que tantos aciertos y tantos sacrificios y tantos miembros tiene en las cárceles y son perseguidos, y quizás dentro de la isla no se sepa todo lo que se tiene que saber de la verdad de lo que está aconteciendo con la Unión Patriótica de Cuba. Y con nosotros pues tenemos a ese dirigente joven que formidablemente tiene la valentía de decir, porque para mí, con toda la seguridad desde aquí, desde Estados Unidos, pues le puedo transmitir todo lo que sea, no tengo riesgo de ningún tipo. Sin embargo, dentro de la isla, los que están dentro de la isla, estos líderes, que para nosotros, vaya, es formidablemente muy emocionante, en que sobre todo, no solamente personas de otras generaciones, pero de estas nuevas generaciones, hayan tomado la antorcha para seguir adelante con la lucha para conquistar la libertad y la democracia para Cuba. Amel, siempre bienvenido. Qué bueno que estamos hablando.
Gracias.
Continúa, que estábamos hablando y tú estabas muy emocionado contando algo.
Bueno, sí, el punto era que tú mencionabas que nunca estuviste con la revolución como tal, nunca te incorporaste y puede que hasta pues nunca te haya generado simpatía. ¿Y de cuán legítimo es esto? Y para hacerlo, venía diciendo de que la similitud, si vamos al principio de esto que se llamó este proceso, vamos al asalto al cuartel Moncada, y a mí me gusta siempre, cuando hablo de esto, extrapolarlo a la realidad, para que el cubano de a pie comprenda, más allá de toda esa historia manipulada que se le ha contado, lo siguiente.
Perdona que te haga una interrupción, para aclarar, yo no estuve con la Revolución Cubana, ni estuve tampoco con el gobierno de Batista, yo no trabajé, ni era tampoco ningún miembro, tenía mi negocio y era totalmente apolítico, como se decía en Cuba,
claro,
un gran error.
Válida aclaración, Diego. Y pues les decía a los cubanos que nos escuchan que si hoy en día, bajo un gobierno mucho más controlador que el de Batista, un gobierno totalitario, Batista no le decía a los maestros lo que tenían que decirle a los estudiantes sobre política, Batista no se metía en los negocios de las personas, Batista no le decía a una persona que no puede tener más de un negocio, que un restaurante no puede tener más de tantas sillas. Es decir, en Cuba habían muchas libertades, había mucho más libertad de prensa de la que hay ahora, habían otros partidos políticos, pero aún así todos estamos claros que violó el orden constitucional, claro, y existía una dictadura. Pero es solo para que las personas lo tengan en cuenta. Batista no le impedía a nadie salir o entrar de Cuba. Pero para que las personas entiendan, es algo parecido a que los cubanos que hoy en día no se meten casi en política, aunque sí están más obligados que en aquel entonces, porque hoy en día te obligan a pagar el CDR, la MTT, a participar en reuniones, el sindicato es obligatorio, casi obligatorio afiliación y demás. Pero los cubanos que hoy en día pues tratan de mantenerse alejados de la política, ¿cómo creen que verían si un grupo de opositores, de jóvenes opositores, por ejemplo, aquí en Santiago, se enteran, los cubanos de aquí de Santiago se enteran que un grupo de jóvenes opositores vienen desde La Habana con ideas de cambio, de que en Cuba hacen falta más libertades, más, que hacen falta pluralidad de partidos políticos, porque es un derecho natural que tenemos de afiliarnos, de asociarnos, y pues sin ningún tipo de estado de guerra en el país, en tiempo de carnaval, cuando los oficiales de las unidades policías acá en Santiago están hasta medios de fiesta y despistados, pues asaltan a tiros un cuartel que podría ser cualquiera de las unidades policiales, y eso pues genera una X cantidad de muertes. Por ejemplo, muertes a esos oficiales y también la respuesta violenta, lógica de esos oficiales, claro, a los que asaltaron esa unidad policial. Luego pasa eso. La mayor parte de las personas dirían, oye, esos muchachos están locos, pero ¿cómo hacen eso? ¿Cómo se lanzan con armas a asaltar un cuartel? Es decir, se vería bastante extraño. Luego, esos muchachos
producto a una amnistía que estoy seguro que Fidel Castro ni Raúl Castro le daría a ningún opositor que use la violencia en Cuba y que asarte y mate a policías de la dictadura. Luego, producto de una amnistía, Batista los suelta a los 2 años y tanto y se van para México y regresan en una embarcación, y aquí inician una guerra de guerrillas apoyada por personas desde la clandestinidad en las ciudades. Eso generaría que en la Cuba actual empezaran a haber una serie de medidas de parte del régimen, de la dictadura, de control social que aumentarían, por ejemplo, de que no se puede estar en la calle a una hora determinada en la noche, de que tal vez tu hijo salga y sea confundido, un joven, con uno de los que están poniendo bombas en las esquinas, en las calles, de los que están asaltando cuarteles. ¿Cómo se sentiría el pueblo hoy en día si viendo un programa de televisión, pues de pronto se va la corriente porque un grupo de opositores hizo estallar una bomba en la central eléctrica? ¿Cómo se sentiría el pueblo hoy en día si viene un ómnibus y ese ómnibus es secuestrado con hombres con armas, un ómnibus de civiles? ¿Cómo se sentiría el pueblo hoy en día si entrando a un cine estalla una bomba y mata a alguien? Si están en una zona pública y de pronto se forma un tiroteo y matan a un niño o ellos se tienen que tirar al piso con sus hijos. ¿Cómo se sentiría el pueblo un día si nosotros, los opositores pacíficos, decidimos tomar las armas y pues con eso provocásemos que la patria, que el país donde viven se vuelva un país inseguro, donde salir no es seguro, donde nada es seguro y te pueden dar un tiro en cualquier momento? Evidentemente el pueblo tendría toda la legítima posibilidad de decir, pues estoy a favor de esa violencia o estoy en contra, o sencillamente no estoy ni a favor ni en contra, no me meto en eso, ¿entiende? Esa misma es la posición que legítima que podía haber asumido, que asumiste tú o que pudo haber asumido cualquier ciudadano en aquellos años, en los años 50. Es solo para que el pueblo lo tenga en cuenta, para que el pueblo sepa. Correcto. Que los torturadores no cayeron del infierno, que los torturadores se dan producto a situaciones violentas y que generan más violencia, que pues así ha pasado y así pasa actualmente, pero menos justificado, porque la oposición es pacífica. Sin embargo, tenemos casos documentados de opositores que han asesinado, como Waldo Payá Sardiña. Tenemos casos documentados de torturas como la que me han hecho a mí y a muchos de mis hermanos. Tenemos casos documentados de que no nos dejan salir de nuestras casas en ocasiones, de que cierran un barrio y no dejan entrar ni salir a nadie. Es decir, hay respuestas injustificadas del gobierno contra la oposición pacífica. Y eso era para que el pueblo sepa que, más allá de la manipulación política, de una historia mal contada que ha hecho el régimen castrista, pues lo que sucedió realmente es algo como lo que yo le estoy contando que sucedería, y las respuestas del pueblo pues serían igual de legítimas, que cada cual tendría el derecho de participar o no en un proceso así, y eso no le haría a nadie malo, no le haría una persona negativa. Es decir, que alguien diga, yo estuve a favor, yo estuve en contra, o yo me abstuve de ese proceso violento que fue esa mal llamada Revolución Cubana, es algo que no es para discriminar ni felicitar a nadie. Sencillamente el pueblo con libertad pudo elegir qué quería y qué no quería, qué posición asumía. Continúa, Diego.
Oye, formidable, chico. La verdad es que me sorprende enormemente lo bien que has descrito la situación y cómo sabes. Eso que contaste durante la época republicana, tú lo cuentas y me sorprende, porque es exactamente lo que sucedió. Yo estaba allí, no me lo contaron. Yo lo viví, todo ese proceso. Y como es natural, todos queríamos un cambio de gobierno, no un cambio de sistema. Todos, pues llegó un momento en que todos los cubanos queríamos y era necesario. Y como que la mal llamada Revolución Cubana, que estaba liderada por Fidel Castro en la Sierra Maestra, ofrecía la restauración de la paz, la tranquilidad nacional, el restablecimiento de la Constitución de 1940, elecciones libres y democráticas en 6 meses, y que inmediatamente iba a tener una tranquilidad enorme, los cubanos íbamos a ser felices de nuevo que siguió llevando. Figúrate, ¿quién no iba a apoyar eso? Todo el mundo lo apoyaba. Los que no participábamos, lo apoyábamos. No participábamos, pero lo apoyábamos. Y es por eso que Fidel Castro y el movimiento 26 de julio tuvo el apoyo del pueblo de Cuba, porque era la restauración de la democracia, la restauración de las elecciones, la restauración de la Constitución de 1940.
Del Estado de Derecho.
En fin, la verdadera república que siempre se vivió después de 1902, con nuestros defectos o nuestras cualidades, pero la nación llegó a ser una nación importante a pesar de haber tenido solamente 56 años de establecida. Y estábamos por encima de muchísimas... Pero lo que te quiero decir
bueno,
es que...
Bueno, imagínese que teníamos un PIB superior al de España y al de Chile. Y hoy en día Chile tiene 3 veces el PIB de Cuba y España 7 veces. Es algo, pues, espantoso. Cuba era un país receptor de migrantes. Venían hasta de España, venían de toda Latinoamérica, venían de Francia. En Italia, en la embajada cubana, en Italia había una solicitud en Roma de unos 50.000 cubanos... italianos solicitando venir a vivir a Cuba. Sí. Como todo país, como lo tenía Estados Unidos, teníamos nuestros problemas, porque donde hay sociedad, donde hay humanidad, hay problemas, pero sin dudas éramos un país privilegiado.
Seguro. Oye, me encanta el conocimiento que tienes, porque el cubano no emigraba, el cubano jamás emigró. El cubano, nosotros, jamás a ningún joven en Cuba se le ocurría que tenía que irse del país para poder tener. No, al contrario, en Cuba la cuestión de la inmigración había que tener, habían unas leyes y unas regulaciones, porque de todas partes del mundo la gente quería ir para Cuba. Cuba era,
sí, no,
era,
es
era,
el
era
caso.
Sí, como la abeja al panal. Era algo formidable.
El caso del padre de Fidel Castro, que vino para Cuba, siendo español pobre, miserable, vino para Cuba, participó en varias zafras, reunió su salario, invirtió lo que tenía guardado, luego arrendó terrenos, comenzó a vender pino y se convirtió. Es una historia de éxito la del padre de Fidel Castro en Cuba.
Exactamente.
En el sentido de que vino sin nada y terminó con las oportunidades que habían en Cuba, terminó convirtiéndose en un hombre de negocio, en un hombre de éxito.
Claro, exacto.
Pero además, Cuba era como tal vista por España, inclusive, como un país al que había que admirar. Tengo entrevistas, ¿no?, que le he hecho a personas, porque he visitado España, a personas de avanzada edad, y me han dicho, no, nosotros cuando éramos pequeños y veíamos a los cubanos que venían a hacer turismo a España, tan bien vestidos, tan elegantes, admirábamos. Me dice un señor español, me decía, cuando yo era niño, yo decía, cuando grande quiero ser como los cubanos. Y todo eso se ha perdido. Imagínese que de la Cuba de Batista, vamos a empezar más atrás, de la Cuba colonial, el exilio era un castigo. De la Cuba de las dictaduras, como la de Machado, el exilio era un castigo. De la Cuba de Batista, el exilio era un castigo. Y fíjense si el régimen castrista es peor que todo eso, que de la Cuba de Fidel Castro, el exilio para un joven es un premio. Los jóvenes se tiran en balsas, cruzan la selva de todo Centroamérica por tratar de salir de Cuba. Entonces esto, más allá de ideologías, más allá de lo que le parezca a cada quien, esto es un, objetivamente, esto habla solo. Se dice, ¿quién era mejor? ¿Dónde la gente vivía mejor? Pues esos datos de emigración demuestran de que se vivió mejor en todos aquellos regímenes, pese a todos los problemas que habían, que en la Cuba actual.
Oye, qué análisis tan formidable. Y es por eso que el pueblo cubano de la isla tiene que entender que todo se soluciona cambiando el sistema. No hay que cambiar el gobierno, hay que cambiar el sistema. Y para cambiar el sistema dentro de Cuba hacen falta movilizaciones masivas del pueblo de Cuba. Muchos se preguntan en el extranjero, ¿y cómo es que lo que está sucediendo en Venezuela no sucede en Cuba? Pero de todas maneras hay que concientizar al pueblo cubano de la isla de que los derechos se conquistan y los riesgos simplemente. No estamos proponiendo un levantamiento armado, ni muchísimo menos. Los tiempos han cambiado. Nosotros lo que tenemos que proponer es que el pueblo de Cuba salga a la calle a pedirle al régimen castrocomunista y a exigir que no se maltrate a los cubanos. No. A pedir que se cambie el sistema. Es por eso que ellos quieren y están muy preocupados, porque lo que está aconteciendo en Venezuela es algo increíble. Un joven de 35 años, llamado Juan Guaidó, ha levantado al pueblo y le tocaba la presidencia en la Asamblea Nacional. Ha declarado ilegítimo el gobierno de Maduro y ahora el pueblo está en la calle. El sábado el pueblo va para la calle a exigir el cambio. Y ha sido reconocido Guaidó como presidente de Venezuela en funciones transitorias por más de 55 países en el mundo. No solamente los Estados Unidos, sino la comunidad europea y todo el mundo. Y Maduro tiene una situación difícil donde creemos que muy pronto vendrá el cambio en Venezuela. Pero de todas maneras, eso se consigue con la movilización del pueblo. Y el pueblo venezolano ha salido a la calle en cantidad, en números nunca esperados en ningún momento. Yo creo que el pueblo cubano de la isla tiene que entender que tenemos que conquistar la democracia y la libertad para el pueblo de Cuba. Y todo se va a resolver tan pronto podamos conseguir que el pueblo de Cuba demande de las autoridades, las mal llamadas autoridades cubanas, que el sistema no es el sistema comunista, no es el sistema de un solo partido, no es el sistema establecido que ha, después de 60 años de establecido, todavía existe una libreta de razonamiento y de racionamiento. Y en definitiva, el pueblo está empobrecido, no hay medicina, no es eso. Gracias al exilio cubano que manda ayudas también de cubano a cubano. Y excelente, yo creo que eso hay que seguirlo haciendo. Pero necesitamos cambiar el sistema para que los cubanos de la isla puedan hacer y puedan tener un futuro como tienen todos los países del mundo, todos los países del mundo libre. Y todos los países del mundo libre van a apoyar al pueblo de Cuba cuando pidan el cambio de sistema. Y ustedes que están dentro, con la valentía que lo están haciendo, pues es precisamente lo que tienen que promover y tienen que hacer. Es el turno de ustedes, Amel. Es el turno de las nuevas generaciones dentro de Cuba.
Así lo entendemos y pues digo, tú lo sabes, y el pueblo de Cuba en parte lo sabe también, que la Unión Patriótica de Cuba desde su fundación, si hay algo en que ha trabajado con empeño, es en sacar a los cubanos de las casas. Hay un antes y un después de nuestra organización en la oposición cubana de estos nuevos tiempos, y es que hemos discutido las calles a la dictadura. Y hemos demostrado que sí se puede, que se puede hacer, estamos aquí, seguimos aquí y vamos a seguir adelante. ¿Qué pasa? Cuando me hablabas de algo que dicen muchas personas, Venezuela ya, Cuba cuándo, y es que hay grandes diferencias ya más bien culturales,
claro,
que el régimen cubano ha provocado de manera, sabemos cómo, violenta, coercitiva, con el uso de la fuerza, y es que el pueblo de Venezuela, por ejemplo, tiene una tradición democrática que ha sobrevivido al chavismo. Y en ese sentido, el pueblo de Venezuela sabe lo que es una movilización ciudadana, sabe lo que es la libertad de prensa, sabe, exacto, lo que es la libertad económica. Y el pueblo de Cuba actual, mi generación, por lo menos, no vivió nada de eso. Nacimos bajo el comunismo, con un chip que nos adoctrinó diciéndonos que prácticamente Fidel Castro era Jesucristo y la revolución era Dios. Y pues ya somos mucho lo que, producto al contraste de lo que genera en realidad estos sistemas totalitarios de economía centralizada, con falta de derechos y libertad y política centralizada, que es miseria material y económica. Luego del derrumbe de la Unión Soviética se cayó todo el panorama virtual, la realidad virtual esa que había de que el socialismo era próspero y resolvía los problemas del pueblo, porque realmente nunca fue así, lo que éramos unos subsidiados de la Unión Soviética, y cuando se cayó ese subsidio, pues nos encontramos con la realidad de lo que es capaz de dar el comunismo, que es nada, es crisis, miseria. Y entonces cuando llegamos a esa etapa en la que yo nací, prácticamente en el periodo especial, y nació mi generación, pues nosotros nos hemos salido, nos hemos liberado del adoctrinamiento al vivir la cruda realidad del comunismo. Lo que dicen los libros no es lo que yo veo en las calles, lo que dicen los libros no es lo que yo me topo todos los días a la hora de cenar en la mesa de mi casa. Y por ahí, pues, hemos ido despertando gran cantidad de cubanos, también con el desarrollo indetenible de los medios de comunicación, pese a que el castrismo ha tratado de frenarlo. Fíjense que Internet por datos lo tuvimos nosotros hace como 2 meses, mientras en Haití existía hace años. Imagínense cuánto el régimen castrista ha retardado el Internet. Y pues gracias a estos medios de comunicación alternativos, junto a la cruda realidad, los cubanos nos hemos ido despertando en masas, y hoy me atrevo a decirle que la palabra, la aspiración del cubano se transmite en una sola palabra, y es cambio. La realidad es que los cubanos no saben qué quieren exactamente, si más a la derecha, más a la izquierda, más al centro. Los cubanos, lo que están seguros es que quieren cambiar el estado de cosas en que están viviendo, porque sencillamente no funciona. Porque los jóvenes como yo no quieren morir como están viendo morir a sus abuelos, con una pensión de 9 o 10 o 12 dólares al mes que no les da ni para siquiera tomarse un trago de café todas las mañanas. Y eso es una cruda realidad. El joven de hoy no quiere morir así. El joven de hoy quiere hacer, quiere experimentar, quiere que le permitan, quiere tener derechos para salir adelante, quiere libertad cultural, libertad para expresarse.
Libertad,
¿entiende?
Libertad.
Y eso es la palabra es cambio y libertad. Son las palabras que hoy en día quiere el pueblo cubano.
Formidable.
Tal vez muchos no son opositores, muchos no saben exactamente cómo lograr eso. Algunos piensan que solo emigrando se logra. Pero lo que sí le aseguro es que todos quieren cambio y que no están de acuerdo con la triste realidad que están viviendo hoy, con lo que el comunismo le ha asumido. Y no creen de que sea el régimen actual el que venga a solucionar problemas que desde hace 60 años ha tenido la oportunidad de solucionar sin oposición legal, y no lo ha hecho. Saben,
oye,
que el
formidable.
Régimen es obsoleto y que el sistema es obsoleto. Y quieren cambio y libertad.
Excelente. Amel, ha sido un placer. Y creo que vamos a hacer muchos programas de esto para que el pueblo cubano de la isla se vaya empoderando para poder exigir los derechos que le corresponden. Yo creo que es muy importante, y esa es parte de la misión de Inspire América, y así lo estamos haciendo a través de otros países también, pero como es natural, el énfasis nuestro es Cuba, porque es nuestra tierra, nuestra patria. Y te agradezco mucho el tiempo se nos ha terminado, pero sí prometimos al pueblo cubano de la isla de que seguiremos transmitiendo las verdades para que el pueblo de Cuba, de la isla, pueda disfrutar de toda la democracia, de toda la libertad y de todos los adelantos que tienen hoy otros muchos países. Te agradezco mucho, Amel, y a todos los cubanos de la isla le agradecemos el que nos escuchen. Volveremos de nuevo con ustedes. Gracias.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.